34 para Bilbao.
Recibimos en el Estudio Central de Radio Vitoria a un superatleta, Javi Domínguez, vitoriano, 40 años, 6 dedicados a las carreras de montaña. Hace 2 años fue tercero en la Ultra Trail de Mont Blanc, la prueba más prestigiosa del planeta. Este año planifica la temporada después de ser 13º en la Trans Gran Canaria, con un calendario que le llevará a los Dolomitas, Lavaredo, al Mont Blanc, el Campeonato del Mundo Oficioso, y a Japón, con la vuelta al Monte Fuji. Javi Domínguez, ¿qué tal, arratsaldeon? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo a la sintonía de Radio Vitoria, porque no es muy frecuente poder estar contigo en directo un fin de semana, aunque hay que decir que hoy ya has aprovechado, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que, bueno, los fines de semana siempre, bueno, los que nos gusta el monte, nos gusta eso, estar en el monte, entonces siempre intentando aprovechar al máximo el fin de semana.
¿Hoy has estado por Aizkorri?
Por el Aizkorri, sí.
¿Y qué tal?
Un día precioso. Pues la verdad es que después de todos estos meses que hemos tenido, este invierno de lluvias, nieve, frío, de tener un día como hoy de sol y de... Bueno, se podía estar... Bueno, está espectacular.
Bueno, seguramente también chequeando parte del recorrido de la Cegama Aizkorri, la gente dice que no entrena, pero por unos caminos por los que no va nadie, solamente los que hacen la prueba, casi hay surco, ¿no?
Sí, casi hay surco, sí, la verdad es que, bueno, es una prueba que es muy popular y, bueno, a los que nos gusta esto, bueno, aparte que es un recorrido también muy bonito, pues todos intentamos... Bueno, hacer parte del recorrido o, bueno, cuando se acerca la fecha, pues hacerlo entero.
Tú eres físico de carrera, ingeniero en un centro de investigación en el Goibar, y hace unos años tenías la manta a la cabeza y te da por convertirte en corredor de montaña. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, pues todo empezó porque, bueno, tenía en mente desde hace mucho, bueno, cuando tenía 20 años, algún día haré alguna maratón de asfalto. Entonces, bueno, hice una maratón de asfalto, me gustó, de ahí di el paso al monte y siempre, pues como me han gustado las largas distancias, iba un poco más, ¿no? Empezó 40, luego 50, otro hice una de 80, 100 y 167 y me quedaron 180, así...
Recordemos que estamos hablando de pruebas que habitualmente oscilan entre 120 y 160, 170 kilómetros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, también suelo hacer más, digamos, cortas, aunque 80 kilómetros de corto no tiene nada, pero...
O una maratón, la Cegama Aizkorri, por ejemplo, que son 42 kilómetros, lo que sería una maratón en línea, pero en montaña, con una exigencia extrema, que luego hablaremos de ella, pero casi en un momento determinado hasta se te puede quedar corta, ¿no?
Bueno, es que es diferente, ¿no?
Es diferente.
Cuando te enfrentas a una carrera de 40, cuando llegas al 40, y, o sea, al 40 dices, yo es que no puedo más. Y dices, ¿cómo puedo hacer una de 80 si es el doble? Pero si vas a hacer una de 80 o de 100, vas mentalizado desde el principio y vas a otros ritmos y te lo tomas de otra forma.
El año pasado acabaste séptimo en lo que se podría definir como la Copa del Mundo de Carreras de Montaña, el circuito Ultra Trail. Es realmente un puntazo, ¿no? Teniendo en cuenta la competitividad que hay, la calidad que hay dentro de los competidores. Por ejemplo, en 2014 hiciste 8 viajes largos por Europa y África, 8 ultras, de las cuales 3 fueron de 100 millas, 168 kilómetros. Es tremendo, ¿no?
La verdad es que suena así, suenan pues, muchos kilómetros.
Pues, fíjate, tú que estás acostumbrado y convives con ello de manera absolutamente diaria, ¿no? Porque está tu profesión, primero tu familia, luego tu profesión y luego esto desde lo que supone, digamos, las prioridades, ¿no?
Sí, sí.
Si a ti te suena que es una pasada, imagínate a nosotros, ¿no? Que somos legos en la materia y que lógicamente no conocemos como tú. 8 viajes largos por Europa y África, 8 ultras, de las cuales 3 fueron más de 100 millas, es decir, más de 168 kilómetros. Y séptimo en el ranking de la Copa del Mundo.
Sí, bueno, la Copa del Mundo de carreras de estas de larga distancia. Ajá. Sí. Bueno, el año pasado se creó este ranking, ¿no? este circuito, porque realmente tampoco no hay nada oficial, ¿no? En este caso, este circuito, pues bueno, se creó el año pasado de las carreras más sonadas o más importantes del mundo, ¿no? A nivel mundial y bueno, pues quedé séptimo, pues muy contento.
Para que salgan una idea los oyentes, el año pasado fueron en Gran Canaria, en la Provenza Francesa, la Cegama Aizkorri, el Iron Diac, el Mont Blanc, el Eumilla, que ganaste, y el Grand Raid de Reunión, ahí en el Índico, en el que quedaste en quinta posición. Luego nos comentarás cómo es posible simultanear, compatibilizar lo que es el trabajo, el tiempo para entrenar, el tiempo para viajar, el tiempo. Seguramente que hay un componente de sacrificio muy importante. Pero este año has empezado en Gran Canaria, ha sido 13º. ¿Con qué sensaciones, Javi?
Bueno, pues esta es una carrera que pilla muy, muy al principio de temporada. Realmente tampoco había hecho muchos kilómetros. Pero bueno, como otro año, como el año pasado que también fui, pues bueno, sabes a lo que vas y a sufrir un poco. Y la verdad es que, bueno, tuve problemillas con la planta del pie, las dos plantas del pie, y bueno, terminé, o sea, literalmente sin piel en los talones. Bueno. Pero bueno, terminé, y ahora, una vez que ya pasa una hora, dos, tres después de acabar, ya lo ves de otra forma y, bueno, contento.
¿Ha recuperado ya esos problemas?
Sí, ya tengo unas cuantas capas más de piel.
Es una especie de cebolla, ¿no?, tu piel, que va quitando capas. Bueno, hasta la cita en Dolomitas, en Lavaredo, en junio, tienes por delante el próximo fin de semana una jornada de tres días que se llama La Rioja Wine Trail, ¿no? La carrera del vino de La Rioja.
Sí, Rioja Wine Ultra Trail.
Ultra Trail.
Ahora, como se ha puesto de moda lo del ultra.
Ah. No confundir con los ultras que van por otro lado, digo, en el fútbol y todo esto. ¿Eh? Aquí hablamos de ultracarreras de montaña. Es una cita que tienes de tres días, luego tienes la subida a La Loña, en Oñati, y luego la Cegama Iscorri, que es el 16 de mayo, que es una maratón. Que es la prueba más importante, ojo, la prueba más importante del mundo. La tenemos aquí.
Sí. Hay también, de la misma forma que hay un circuito de carreras de ultra, hay un circuito de carreras de montaña, digamos, hasta distancia de maratón. O sea, un circuito a nivel mundial, ¿no? Entonces, dentro de ese circuito mundial está la Cegama Iscorri, y dentro de todas estas, pues está considerada como la mejor de todas, y sin duda alguna la que mejor ambiente tiene, eso por descontado.
Pero, ¿cuál es la razón por la que está considerada la mejor del mundo? ¿Por la peculiaridad de la orografía, por el recorrido, por el seguimiento de la gente, por la participación?
Yo creo que es un poco todo. Bueno, primero, el recorrido es espectacular, pero bueno, eso en otros sitios como en Dolomitas, bueno, cualquier otra parte del mundo también lo es, ¿no? Vienen los mejores del mundo. Y luego también una de las características que tiene es la afición que hay. O sea, da igual que esté lloviendo, nevando. En la carrera subes a la Iscorri y está llenísimo. O sea, nunca vas a ver tanta gente en ese monte. Uh-huh. Y todos animando, ya te digo, da igual el clima que haga. Yo he estado viendo la carrera, se te ponen los pelos de punta, animando, imagínate corriendo.
Uh-huh. Increíble, ¿no?
Sí, sí.
Pasar destrozado, kilómetro 37, donde viene el tío del mazo, se suele decir, el muro, ¿no?
Sí, sí.
Y encontrarte con la gente encima. Es como cuando vemos, por ejemplo, hoy la París-Roubaix en ciclismo, cuando pasan los corredores por los tramos de pavé.
Pues lo igual. Mismo, ¿no? Ojo, que tiene bastante peligro, porque es que te vienes arriba literalmente. O sea, por ejemplo, ahí te hacen como un pasillo justo en la cima de la Iscorri. Y bueno, estás cansado, pero ves tanta gente animando que te vienes arriba y te pones a correr. Ya cuando pasas a la gente es cuando ya te viene el mazo y ya te das cuenta de todos los excesos que acabas de hacer. Y
una especie de dopaje anímico, ¿no?
Sí, pero se nota, ¿eh? Se nota que, bueno, el calor de la gente, pues cómo te animan y si te subes.
Y en junio, Dolomitas, Lavaredo, nos suena mucho esta montaña por el Giro de Italia. Es una prueba de 119 kilómetros con un desnivel de 5.850 metros. Ya estamos hablando de cosas serias, ¿no?
Sí, bueno, este también es una carrera bastante conocida dentro del mundillo este. Hay bastante nivel y bueno, cada carrera tiene su característica. Hay algunas que son más montañosas, o sea, algunas que igual hay tramos que tienes que ir a cuatro patas, cuatro patas que tienes que trepar un poco, otras que casi todo es un terreno horrible, digamos, que podrías hacerlo en bici, por ejemplo, sin ningún problema. Otros, pues igual hace mucho calor, otros mucho frío, otros mucho barro.
Esta prueba te la planteas con un objetivo de top 10, top 5, top 20, no sabes cómo estás, habrá que ver qué participación.
Bueno, me gusta, siempre hay mucho nivel en estas y bueno, siempre me pongo un objetivo, pues top 10. O sea, sé dónde están mis limitaciones, no voy a ganar, pero bueno, pero hay un top 10.
Luego, en agosto viene una de las citas más importantes de toda la temporada, en el Mont Blanc, en Chamonix, 100 millas, 168 kilómetros y pico, mundial oficioso. Digamos que es la gran prueba del calendario, Javi.
Sí, es
La Champions, la final de la Champions.
Sí, la final de la Champions, es por todo, porque ahí están los mejores del mundo, el marco incomparable, ¿no?, de dar la vuelta al Mont Blanc. el sitio, vas allí, es el ambiente que se respira y...
Aquí has sido tercero hace 2 años, el año pasado fuiste viejísimo segundo. Este año, ¿cuál es la expectativa?
Bueno, hace 2 años quedé tercero, es como que se alinearon todos los planetas y bueno, y quedé tercero. El año pasado tuve más mala suerte y bueno, al final terminé conseguí acabar, que era suficiente, o sea, con esto, bueno, bastante. Y este año, pues... Bueno, sé que lo de repetir tercero es muy difícil, pero bueno, entrar eso en un top ten ya me daría por satisfecho.
¿Qué puede pasar por la mente de un atleta en el kilómetro 150 de una prueba como el Mont Blanc?
Quiero llegar. Pues 150 ya casi todo es cuesta abajo y bueno, vas pensando eso, que quieres llegar y bueno, depende cómo estés tú de ánimo. Por ejemplo, el año que yo quedé tercero, para mí, bueno, podría haber seguido hasta muchos más, ¿no? Porque la cabeza en esos momentos, o sea, saber, verte que vas muy bien y ver que vas pasando a gente, te vienes arriba. En cambio, si estás cansado, te van pasando gente, ves que no estás igual que otros años, pues esos últimos 15 kilómetros se te pueden hacer... interminables.
Ese efecto euforizante, ¿no? De verte que estás a tope y que puedes hacer mucho más. Y por si esto fuera poco, en septiembre tienes una cita que yo no sé si es la primera vez que vas a Japón, pero que tiene una pinta increíble, ¿no? La vuelta al monte Fuji, ¿no? Una cosa.
Sí.
¿También son 100 millas la prueba?
Sí, son 100 millas. También se da la vuelta al monte Fuji. Y bueno, para mí estas pruebas, a mí me gusta viajar, me gusta correr, y entonces si voy a un sitio que no conozco y tan exótico como puede ser Japón y dar la vuelta al monte Fuji, pues se me mezclan dos aficiones, entonces yo contentísimo.
Qué pasada. Perteneces al equipo Vibran, aquí tienes compañeros franceses, italianos, también hay un atleta de Donosti. Esto es caro, viajar a Japón, viajar a Chamonix, viajar a Italia... prepararte, sacar tiempo, lógicamente uno no puede ser... Bueno, si eres el mejor del mundo, quizá pueda ser profesional, ¿no? Dedicarte full time. Pero ya hemos comentado que tú eres físico de carrera, ingeniero en un centro de investigación del Goibar. O tienes mucha pasta, o haces muchos sacrificios, o te ayudan mucho desde fuera. ¿Cómo funciona el tema?
Bueno, como has comentado, pertenezco a un equipo, el Team Vibram, ¿no? Y bueno, nos dan bueno, apoyo económico para hacer estos viajes. Y luego también pues material, pues zapatillas, material, no, ropa, bueno, todo lo que más o menos necesitamos para correr. Y bueno, este tipo de viajes, o bien parte nos dan una ayuda en el equipo, luego en otras carreras pues también incluso te llegan a invitar la propia organización, y luego también pues incluso el propio circuito este de ultras también dan ayudas a ciertos deportistas pues para poder desplazarse.
Claro, y contar con su presencia, porque la participación de determinados atletas lógicamente dan prestigio a la propia prueba. La familia, el trabajo, los entrenamientos, ¿cómo te organizas para entrenar? Y supongo que además del entrenamiento físico habrá una preparación psicológica, ¿no? Porque alguien que hace estas pruebas tiene que ser mentalmente muy duro y saber que lo va a pasar mal y que no se puede caer a la primera ni venirse abajo por una contingencia, pues como por ejemplo que pierdas la piel de los talones, ¿no?
Cabezón, diría yo, hay que ser. Bueno, pues yo intento... Bueno, lo bueno que tiene correr es que solo tienes que ponerte las zapatillas y ya está. O sea, no es como coger la bici que tienes que... pues aparte que igual lo que haces una hora corriendo tienes que hacer dos en bici, pues bueno, yo entre semana tampoco, no tengo mucho tiempo para entrenar. O sea, pues puedo estar una hora y media entre semana, como mucho dos, y ya está. Pero es literal, me pongo las zapatillas, salgo y vuelvo a casa. O sea, tampoco dos horas al día... Hay gente que se tira mucho más viendo la tele, entonces yo no veo la tele, entonces bueno, pues salgo a correr, y si no puedo, pues no, o sea, no voy a correr. Y luego ya el fin de semana, si tengo más tiempo, pues ya hago tiradas más largas. Y realmente, como decía, sí tiene un componente psicológico muy importante, sobre todo las carreras estas largas, ¿no? Porque, bueno, incluso hay gente que dice que es un 50% físico, un 50% psicológico, ¿no? Porque tienes que estar muy motivado, te tiene que gustar mucho, y estar preparado mentalmente pues para eso, porque en las carreras estas tan largas te puede pasar de todo, nos pasa por la cabeza muchas veces pues el abandono, dejar, y bueno, tienes que estar ahí tú con tu constancia, tu cabezonería, o bueno, porque te gusta esto y continuar, porque pasar una noche en el monte solo, lloviendo y tal, te tiene que gustar mucho para no mandarlo toda la mierda y irte a casa.
Bueno, tienes también los 10 montes de Vitoria, ¿no? Se alternan el Irlandía y los 10 montes de Vitoria, eso lo tienes enseguida. Y bueno, tú eres estás en la superélite mundial y estás entre los mejores, ¿no? Pero aún así, suponemos que la recuperación de un esfuerzo de un 100 millas, de una milla, 168 kilómetros y pico, tiene que ser muy programado, ¿no? La recuperación, el cuerpo sufre muchísimo aunque tengas una preparación tan buena, ¿no?
Sí, sí, sí que sufre. Pues igual no te recuperas del todo hasta 3 semanas o un mes. Bueno, también depende de los cuerpos de cada uno, ¿no? Y de cómo te hayas machacado, qué tipo de prueba ha sido, ¿eh? Pero bueno, sí que si quieres recuperarte al 100%, por lo menos un mes deberías dejar, tanto físicamente como mentalmente, ¿eh? Porque, ya te digo, tienes que estar mentalizado para querer hacer un montón de kilómetros y si no estás muy convencido, es que no terminas la prueba.
Una última curiosidad, no sé cómo andas de ego, pero ¿te parece que todo el esfuerzo que le dedicas, los resultados que has conseguido, el sacrificio que haces por brillar, tiene el suficiente reconocimiento social, no sé si en comparación con otros deportes, o te da igual?
Bueno, tiene mucho reconocimiento en el ambiente en el que te mueves, ¿no? Que cada uno sabe lo que pues lo que estás haciendo. Realmente yo, si le digo a uno que no ha corrido nunca que voy a hacer una carrera de 100 kilómetros, me va a decir que estoy loco. Alguien que del mundillo, pues sí que lo reconoce. Pero bueno, yo creo que esto es un deporte, además una modalidad estas tan largas, que el mayor reconocimiento viene de uno mismo, ¿no? Yo este tipo de pruebas tan largas, que porque claro, puede ser 24 horas o más, lo veo como cualquier proyecto que alguien se propone, yo qué sé, hacer una chapuza en su casa, estudiar una carrera, algo que es a largo plazo, o sea, algo largo y costoso. Si una vez que lo terminas es muy gratificante. Y por eso creo que engancha tanto este tipo de modalidad, estas pruebas, ¿no? Pues porque es muy costoso, lleva mucho tiempo, mucha dedicación, y si lo terminas, o sea, solo tienes que estar al final viendo llegar a la gente a meta, no a los primeros, ¿eh? O sea, cualquiera, y ves unas caras de satisfacción que eso te ayuda a ver por qué sigues haciendo este tipo de cosas.
Y para eso es tan bonito y tan gratificante escuchar a los deportistas, porque siempre aprendemos hablando con los deportistas, y con deportistas del perfil de Javi Domínguez todavía más. Este vitoriano de 40 años, que es un superatleta y que está instalado en la superélite de las ultra trails de montaña, las ultracarreras, digamos, de montaña. Javi Domínguez, ha sido un placer, te deseamos lo mejor, que la temporada vaya muy bien, y nos irás contando, ¿eh? A ver qué tal Lavaredo, a ver qué tal los 10 Montes de Vitoria, a ver qué tal el Campeonato del Mundo ahí en Chamonix, en Mont Blanc, a ver qué tal lo de Japón. Seguimos en contacto. Un abrazo y muy buenas tardes.